En Onda Vasca, El Primer Café.
Ocho y 36 minutos de la mañana, Onda Vasca, nos tomamos el primer café con la coordinadora general de Podemos Euskadi, diputada por Guipúzcoa de Unidas Podemos, Pilar Garrido. Señora Garrido, egunon, muy buenos días.
Egunon.
Bueno, más allá de las medidas anunciadas ayer por Pedro Sánchez, que luego, si le parece, también vamos a analizar, los socios de investidura del señor Sánchez le afeaban ayer en el pleno del Congreso el hecho de que haga todo este tipo de anuncios, pero que de momento parezca, al menos parezca, usted quizá nos lo puede confirmar en ese sentido, que la negociación de los presupuestos generales del Estado está bastante parada, teniendo en cuenta además que en menos de dos semanas estas cuentas afrontan la votación de enmiendas a la totalidad. ¿Cómo está ahora mismo esa negociación presupuestaria, señora Garrido?
Bueno, la semana pasada, como todas sabemos, llegó, ¿no?, los presupuestos, el proyecto de presupuestos generales al Congreso. Entonces es cuando empieza, ¿no?, realmente la negociación. La fase previa, digamos que es la negociación intergobierno entre los socios de gobierno, que es la que venimos haciendo desde hace ya mucho tiempo, y ahora empieza la tramitación parlamentaria. De hecho, yo soy la presidenta de la Comisión de Presupuestos y ayer, antes del pleno, a unas horas un poco intempestivas, a las 7:30, reunimos la comisión para establecer la primera parte, que es, bueno, que son las comparecencias. Con lo cual, con esto quiero explicar que es ahora realmente cuando empieza la negociación, y ya sabemos que en esa fase empiezan las escenificaciones, la gira de teatro haciendo aspavientos, donde, bueno, es lógico que los grupos de la oposición, y sobre todo en eso, ¿no?, algunos grupos como el PNV es especialmente, ¿no?, artista, pues empiecen a, ¿no?, a pedir y a exigir para poder tener, ¿no?, una mejor posición en la negociación, pero forma parte de, digamos, de la normalidad de la negociación de los presupuestos. Acabamos de empezar solo.
Vamos, que de momento entonces la negociación presupuestaria, señora Garrido, va en tiempo y forma sobre los cauces normales y habituales, más allá de lo que usted considera una escenificación política de los socios de investidura, ¿no?
Es más, este año, yo en otros años, bueno, por la situación de pandemia también era terrible la tramitación, sí, en las condiciones en las que se hacía, pero este año estoy encantada, en este caso, como vuelvo a repetir, como presidenta de la Comisión de Presupuestos, porque voy con plazos, no voy a tener que acabar, espero, a la 1 de la mañana, sino que vamos a hacer como horarios normales, intensos, sí, de 9 o 10 horas, pero en ese sentido creo que es la primera vez, bueno, la primera vez en 3 años, que los presupuestos entran con una semana de antelación, diría.
Bueno, pues esto ya es una noticia, per se.
Sí, yo estoy encantada, ¿eh?
No, claro, el hecho de que no se esté dejando a última hora, que es otro de los habituales reproches al gabinete de Pedro Sánchez, ¿no?
Sí, eso es. O sea que, bueno, a última hora llegaremos, porque seguramente los grupos parlamentarios suelen apretar, como es normal, ¿no?, hasta el último minuto para poder arrancar, ¿no?, pues bueno, pues algunas cosillas más. Pero bueno, yo creo que el núcleo duro del presupuesto está claro, está ahí, y ahora, bueno, pues es verdad, hay que negociar con los socios de investidura para que ellos también, bueno, pues puedan arrancar sus cosas para vender en los territorios y en ese sentido dar el sí final a los presupuestos, que creo que es lo que va a llegar a finales de noviembre.
Eso le iba a preguntar, ¿cómo lo ve? ¿Usted considera que una vez más, por tercera vez, estos presupuestos del gobierno de coalición en España van a tener el apoyo suficiente en la Cámara Parlamentaria?
Yo creo que sí, hay que negociar, está claro que hay que escuchar a los socios de investidura y atender también, ¿no?, a las cuestiones que planteen, pero creo que, como digo, el meollo, ¿no?, la parte importante de los presupuestos, que en este caso ¿no?, seguimos en un momento de grave crisis, tiene que ver con la inversión social, ¿no?, y con la garantía de los derechos para, en este caso, para los vascos y las vascas. Creo que es difícil decir que no, ¿no?, cuando hay una subida del IPC de las pensiones, cuando se van a destinar 500 millones a atención primaria, que en Euskadi, como sabemos, pues es un tema que está, ¿no?, entre las primeras, ¿no?, necesidades y reivindicaciones de la ciudadanía. Bien, hay una inversión social de, bueno, pues de más del 30% respecto a otros años, en dependencia, que también, y en residencias y modelo residencial, que, como sabemos, en Euskadi también es un tema importante, es un 150% más. Es decir, son cifras, son hechos hechos, y en ese sentido creo que habrá que afinar los presupuestos, seguro que para eso es el trámite parlamentario, pero creo que son unos buenos presupuestos generales.
¿Y habrá muchas enmiendas a la totalidad? La semana que viene veremos cuántas.
Bueno, yo entiendo que la derecha y la extrema derecha plantearán, ¿no?, este órdago, porque bueno, como están en cuanto peor mejor, da igual que la ciudadanía lo esté pasando mal, que estemos en crisis, que a ellos les da igual, ellos hacen, ¿no?, hace tiempo que se tiraron al monte y que repiten y repiten que este gobierno es ilegítimo, todo es ilegítimo cuando ellos no gobiernan, y creo que eso sí o sí se va a dar.
¿Cómo ve a Esquerra Republicana en estos momentos?
Uf,
De cara a esa negociación, quiero decirle.
Lo de Esquerra Republicana siempre, me vais a permitir, es un poco sorpresa, porque nunca sabes si van o vienen. Entonces, bueno, también es verdad que en Cataluña hay una situación muy muy especial que ya conocemos, ¿no? Al final, esas tensiones y esas peleas que todos conocíamos entre Junts y Esquerra parece que, bueno, pues han dado con la salida de Junts del gobierno, y en este caso es una situación, yo creo, nueva, ¿no?, que también creo que tendrá su incidencia y su influencia sobre los presupuestos generales del Estado. Así que no sabría adelantar cómo va a ir la cosa, la
claro,
verdad.
Se lo pregunto porque tanto Esquerra Republicana como el propio Aitor Esteban del PNV han dicho, al menos de puertas para afuera, que no descartan una enmienda a la totalidad ahora mismo.
Bueno, vuelvo a lo mismo, me vais a permitir, pero no digo que es pura escenificación en el sentido de que estén, digamos, mintiendo, sino que forma parte del posicionamiento para negociar cosas importantes. Y en Esquerra seguramente entiendo, y esto ya es hipótesis, que esto tiene que ver con la situación también en Cataluña y con, ¿no?, la posibilidad, la última posibilidad de arrancar cuestiones que tienen que ver más con su hoja de ruta independentista, con poder llevar a Cataluña ciertos logros, que con, ¿no?, las medidas sociales que tienen que ver, o que están, perdón, en los presupuestos, cosa que a mí a veces me da mucha pena porque bueno, al final es importante saber diferenciar los debates. Una cosa son los presupuestos generales del Estado, donde estamos hablando del instrumento básico para hacer políticas públicas, más en un momento de crisis, y otra cosa es, que también es importante, la hoja de ruta independentista, con cuestiones que tienen que ver con la mesa del diálogo, con la ley de claridad y con, bueno, cuestiones que son importantes, pero estaría bien que por una vez no las mezclaran.
Ya. Y respecto a EH Bildu, ¿qué predisposición ve en la coalición a Berchale?
Bueno, yo lo que veo en general es, bueno, pues buena disposición a colaborar y apoyar aquellas medidas que pone encima de la mesa el gobierno de coalición, Unidas Podemos concretamente, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, pues bueno, no sé, en presupuestos, como acabamos de arrancar, me imagino que también tendrán que entrar en esa, ¿no?, en ese debate y en esa negociación, pero la ley de vivienda, que por ejemplo es una de las, ¿no?, de los temas en los que estoy más implicada y con los que estamos constantemente en relación con otros grupos parlamentarios, pues he de decir que, bueno, EH Bildu está por la labor de, ¿no?, de apoyar esa ley de vivienda. En ese sentido, espero que también tenga esa posición constructiva en los presupuestos generales del Estado. Pero, por otro lado, también a veces sabemos que PNV y EH Bildu, ¿no?, pues un poco están ahí confrontando y peleando por ¿no?, por ser los partidos nacionalistas, digamos, primeros de clase en esto de las negociaciones. Entonces también veremos esa escenificación, pero vuelvo a decir, con toda tranquilidad, porque entra dentro de la normalidad.
¿El incumplimiento, señora Garrido, o el retraso, o ambas cosas, respecto al calendario de transferencias a Euskadi, transferencias pendientes, puede enturbiar esta negociación presupuestaria?
Bueno, yo espero que no, porque vuelvo a repetir, creo que no hay que mezclar diferentes temas en momentos, vuelvo a repetir, que estamos, ¿no?, en una situación de crisis y nos espera un invierno duro. Entonces yo creo que esos presupuestos generales ponen encima de la mesa medidas importantes, sobre todo eso, para sostener la vida de muchas familias, en este caso familias vascas. Por lo tanto, seguramente saldrá el tema de las competencias y de la transferencia de competencias, pero yo espero que, igual que he dicho con los catalanes, pues que sea otra hoja de ruta o paralela, pero que no enturbie, ¿no? Porque es verdad, Yo siempre lo digo, el gobierno de coalición, el Partido Socialista en este caso, tiene que acelerar el traspaso de competencias porque así tiene que ser. No puede poner más palos en la rueda ni retrasar de sine die la transferencia de competencias porque no tiene sentido, es nuestro estatuto, tiene que estar cumplido, pero espero, como digo, que no enturbie los presupuestos generales del Estado, sobre todo porque creo que la ciudadanía ahora mismo necesita las medidas que están contenidas en esos presupuestos.
¿Y usted cree que, dadas las circunstancias, ahora el gobierno de Sánchez quizá acelere un poco ese calendario?
Sí, seguramente estará encima de la mesa, o sea, estará encima de la mesa y al final los presupuestos generales del Estado se suelen, ¿no?, utilizar como el momento más oportuno para, bueno, pues para arrancar otra serie de cuestiones, ¿no? En este caso, pues sí, puede ser que esté encima de la mesa y que también ahí pues el Partido Socialista haga un gesto para contentar, vamos a decirlo así, en este caso al Partido Nacionalista.
Con el gasto militar, señora Garrido, con el aumento del gasto militar en esta partida presupuestaria, ¿ahí no va a haber quórum con el gobierno o con la parte socialista del gobierno?
No, ahí tenemos proyectos muy distintos. A mí me gustaría que esos, no sé cuántos son, me pierdo si son 25.000 millones, fueran destinados a dependencia o a becas para los jóvenes para ir a la universidad, que es verdad que han subido, que son 400 millones, pero sigue siendo poco. Entonces creo que este país tiene muchos agujeros donde la ciudadanía notaría ese bienestar y esa ¿no?, ese sostén de las instituciones, porque que tengamos, me va a permitir, más tanques o más metralletas o más lo que sea, no creo que en este momento sea algo que prioritario para la ciudadanía. Nosotros además somos una fuerza política que siempre hemos apostado por, ¿no?, por el diálogo y por la diplomacia en este caso, y bueno, creo que las armas, cuanto más lejos mejor, casi diría.
Ya. Y en cuanto a esas nuevas medidas anunciadas ayer por Pedro Sánchez, ¿son necesarias? Bueno, yo creo que el hecho de que sean necesarias nadie lo duda, pero lo que se achaca quizás es que son un parche, ¿no? ¿Habría que abordar una reforma más estructural?
Bueno, sí, desde luego que si hablamos, no sé, por ejemplo, del mercado energético, está claro que hay que hacer una reforma estructural. Podemos lo viene diciendo desde hace mucho tiempo, pero también quiero recordar, también por hacer memoria, ¿no?, que hace muy pocos meses o un año nadie, cuando decíamos que había que poner un impuesto, ¿no?, a las grandes eléctricas, a las grandes corporaciones, bueno, la gente se llevaba las manos a la cabeza y nos tachaban de personas poco, ¿no?, poco responsables, por decirlo de alguna manera. Ahora mismo no solo el gobierno ha comprado esa, ¿no?, ese posicionamiento, sino que vemos también que Europa camina en ese camino, con lo cual sí es verdad que son pasitos, pero que son pasos que no se hubieran dado sin el empuje de Unidas Podemos, y que esperemos que tengamos capacidad, que eso es lo importante, ¿no?, de ser más para empujar y acometer esa reforma estructural de muchos mercados, el mercado inmobiliario, del mercado energético, que desde luego sabemos que condicionan la vida de la ciudadanía y que hace que al final, para llegar a, ¿no?, a final de mes, pues haya muchas familias que les cuesta mucho.
Con quien el clima está muy frío, más que frío, congelado, gélido, por parte del gobierno, me refiero, es con la patronal, con la COE. En los últimos días y semanas hemos asistido a no pocos desacuerdos que han enfriado mucho esa relación, sobre todo a raíz de la subida de las cotizaciones. La patronal dice que hay falta de confianza hacia el gobierno.
Bueno, la COE sabemos que defiende los intereses que defiende, y es verdad que durante mucho tiempo, no sé si decir 40 años, ha vivido muy bien, porque no ha habido ningún gobierno, ¿no?, ya me da igual que sea del Partido Popular o del Partido Socialista, donde se hayan tocado sus privilegios y su buena vida, ¿no? Ellos sacaban beneficios, incluso puedo recordar la crisis del 2008, ellos no pierden nunca, ellos siempre, ¿no?, acaban siendo rescatados porque son muy importantes por las instituciones y por el Estado, mientras que la ciudadanía y las familias tienen que apechugar, ¿no?, a veces con las consecuencias que ellos provocan, ¿no?, como fue en este caso la crisis del 2008 y digamos la avaricia desmedida de constructoras, entidades bancarias, etcétera, etcétera. Entonces, ahora mismo se les pide que sean corresponsables, no gran cosa, pero que sean corresponsables con un momento difícil, ¿no? Como suele decir Yolanda, ¿no? Que ayuden a su país un poquito, ya que ganan, ¿no? Y tienen y han tenido incluso en estos últimos años beneficios extraordinarios, pues bueno, que arrimen un poquito el hombro. Entonces, pero no les gusta porque no están acostumbrados.
Ya, y de hecho el pacto de rentas no llega. Señora Garrido, esto del pacto de rentas es una utopía.
Pues no lo sé, la verdad. Yo espero que no. Ojalá, pues eso, la COE tuviera altura de miras y mirara un poco, ¿no? Por esa gente tan imprescindible que son los miles de trabajadores y trabajadoras y entienda que tiene que haber un reparto también de los beneficios, ¿no? Que todas las personas tienen derecho a tener vidas dignas y, por lo tanto, salarios dignos. Pero bueno, ahí no. La verdad es que ahora quien no tiene mucha confianza en la COE soy yo.
De hecho, donde sí hay acuerdo es en Euskadi entre el Carrequín Podemos y el Gobierno Vasco. Estos últimos días ya lo hemos anunciado y analizado ampliamente a cuenta de la mejora de la RGI. Es una buena noticia tanto el contenido de esa mejora de la RGI como que el Carrequín Podemos y el Gobierno Vasco lleguen también a acuerdos.
Sí, yo creo que es una muy buena noticia. Siempre, lo decimos, estamos en disposición de negociar y, de hecho, yo creo que trabajamos duro haciendo propuestas serias, pero a veces, la mayoría de las veces diría, pues bueno, pues ese trabajo se queda por el camino porque el Gobierno Vasco pues no le interesa negociar. En este caso, bueno, negociar sí, pero no llegar a acuerdos. En este caso, bueno, hemos conseguido llegar a un acuerdo. Creo que tenemos una renta de garantías bastante mejor de la que en principio se había propuesto. Creo que bueno, que los contenidos que hemos arrancado son suficientes para celebrar ese acuerdo, ¿no? Que va a ser una renta que a mí me gusta decir, porque a veces mucha ciudadanía entiende que va solo destinada, ¿no? a gentes que están pues una situación de pobreza severa o de exclusión, pero creo que cada vez más, dado el mundo en el que vivimos, esta renta de garantías es una red, ¿no? Para todas las familias, porque a todas nos puede ir mal en un momento. Si yo me quedo en paro con 50 años y se me acaba, ¿no? el paro y me encuentro en una situación donde es difícil acceder a un mercado laboral, igual he pasado 50 años muy bien, estupendamente, pero bueno, tienes una hipoteca o tienes que ayudar a los hijos y tienes ahí una renta de garantía que te permite por lo menos, ¿no? tener un colchón para cubrir las necesidades básicas. Voy a hablar también de las pensionistas, de las viudas, ¿no? que se quedan con, después de haber trabajado toda la vida, porque trabajan toda la vida la gente que ahora está jubilada en casa, se quedan con una pensión que es que no les llega ni vamos, ni para alimentarse dignamente, que haya una RGI ahí, que haya aumentado también la cuantía, que es otra de las cosas que hemos negociado, para que puedan, ¿no? terminar sus días con cierta tranquilidad, y los jóvenes, o sea, a mí me parece que es una renta de garantía que, bueno, que da en un momento de incertidumbre cierto colchón y cierta red, última red, eso sí, espero que, ojalá los vascos y las vascas no necesitan acceder a esa renta de garantías, porque significaría que tienen buenos trabajos, que tienen vidas, ¿no? Dignas. Pero bueno, sabemos que la situación es difícil y creo que ya son, si no recuerdo mal, 50.000 vascos y vascas las que acceden a ese RGI, y creo que bueno, pues que es una cosa que merecía la pena hacer el esfuerzo y acordar con el Gobierno Vasco.
¿Y el Gobierno Vasco podrá contar con el apoyo de Podemos en más asuntos, en más leyes?
Bueno, eso siempre lo vamos a intentar, ¿eh? Vuelvo a repetir, nosotras vamos a hablar de contenidos, vamos a hablar de bueno, pues de aquellas cuestiones que creemos que o recuperan derechos o amplían derechos, y desde luego vamos a estar ahí trabajando. Eso que no le quepa duda a nadie. En ese sentido, creo que, aunque a veces nos dicen, pero si al final tienen mayoría y no os van a coger nada, digo, bueno, pues oye, eso ya se verá, pero el trabajo hay que hacerlo, hay que hacer propuestas serias, y en este caso, por ejemplo, con la RGI, es verdad que nos dejamos pelos en la gatera, por supuesto, no es nuestra RGI, pero bueno, hemos conseguido que la ciudadanía vasca tenga una mayor seguridad, o sea que sí, vamos a seguir por ese camino.
También en la ley de educación, que parece que se está aplazando, retrasando un poco ese texto.
Yo ahí tengo un cierto disgusto, diría, porque es verdad que creo que hicimos un buen trabajo, igual que con la RGI, para llegar al acuerdo, al pacto, ¿no?, educativo, donde entramos finalmente los cuatro grandes partidos políticos vascos. Creo que era un buen acuerdo, creo que ahí se veía claramente, ¿no?, una apuesta por la escuela pública vasca, que hay un tema muy grave encima de la mesa, que es cada vez los centros escolares son centros escolares más segregados, y eso para nuestros niños y niñas es una barbaridad, y entonces estábamos contentos. Lo tuvimos que pelear mucho, yo hablé mucho con muchos dirigentes para que todos cediéramos, pero nos hemos encontrado que a partir de ahí pues eso casi era, ¿no?, papel mojado, porque el consejero empezó a aprobar decretos que no coincidían con lo que habíamos pactado. Tenemos, como dices, una ley de educación que bueno, es bastante vaga, o sea, no digamos, no garantiza nada. Entonces, una ley es para garantizar derechos, en este caso es el derecho a la educación en igualdad de oportunidades de niños y niñas vascas. Entonces, claro, una ley que deja un montón de huecos para que la escuela privada siga siendo la escuela blindada y los centros públicos pues sean los que carguen, ¿no?, con toda la diversidad que tiene este país, que es buena además, pues no nos parece. La comunidad educativa creo que lo dice claramente, o sea, ya no voy a decir que Podemos Euskadi, sino la comunidad educativa está desde luego bastante enfadada y con razón, y en ese sentido, en todo caso, también diré que seguimos trabajando y seguiremos empujando para que ese proyecto, que solo es un proyecto, entonces yo siempre tengo esperanza de que al final, como pasó con el pacto educativo, pues bueno, pues las cosas que son importantes, los temas de país, ¿no?, que a veces hablamos, y yo creo que la educación es el tema, o uno de los grandes temas, yo creo que tiene que haber un acuerdo, y no podemos consentir que existan, ¿no?, dos dualidades, ¿no?, centros bunkerizados donde están los niños, ¿no?, de familias migradas y con menos renta, y por otro lado, ¿no?, la concertada privada donde van los niños y niñas que sus padres se los pueden permitir. Eso es muy malo para el futuro de nuestra sociedad vasca.
Pero eso ya lo contempla el borrador pactado de inicio, ¿no, señora Garrido?
Contempla exactamente qué, perdona, no te he entendido la pregunta.
El hecho de que no haya ese reparto de alumnado, digámoslo así, ¿no?, y que la concertada también asuma.
No, eso no es así. O sea, si fuera así, pues yo no sé, estaríamos en otra posición. De hecho, ya no tanto la ley, sino los decretos que se han aprobado, el decreto de conciertos y el decreto de planificación, no blindan la escuela privada, o no favorecen a la escuela pública. Lo que hacen es blindar otra vez la escuela privada por la puerta de atrás, porque como sabemos son decretos y por lo tanto es el gobierno vasco y la consejería quien lo aprueba, y nos lo hemos encontrado, ¿no?, ya sobre la mesa y poniendo encima de la mesa pues bueno, esa posición, ¿no?, de privilegio, voy a decir, de la escuela privada, y la escuela pública sigue perdiendo calidad y sigue además siendo los centros que garantizan la igualdad de oportunidades. Eso no está ni en los decretos de planificación que están, ni siquiera en la ley, no está.
Para terminar, quiero preguntarle también cómo está viendo usted el tema del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, parece que se ha ido Carlos Lesmes y la cosa de repente, por arte de birbirbirloque, se ha desatascado, ¿no? Ahora incluso el pleno del propio Consejo General del Poder Judicial llega a un acuerdo para el sustituto de Carlos Lesmes, que es este señor, Rafael Mozo, que bueno, pues los que no estamos en el mundillo de la judicatura pues no le conocíamos, e incluso parece que la negociación entre Gobierno y Partido Popular avanza, a marchas forzadas, pero avanza.
Pues no lo sé, la verdad es que llevamos ya demasiados meses, ¿no?, con un Consejo General del Poder Judicial secuestrado por el Partido Popular, con una, digamos, casi imposibilidad del Partido Socialista, que no acabo de entender, de poner freno a esa situación, y ahora parece que, bueno, que Lesmes ha dimitido, que empieza como una nueva etapa, pero no lo sé, vamos a esperar, porque yo de verdad que no tengo demasiada confianza, sobre todo en que el Partido Popular vaya a actuar actuar de una manera, ¿no?, democrática, respetando la ley, y por lo tanto que ese Consejo General del Poder Judicial sea un órgano que responda, ¿no?, a las mayorías democráticas y ¿no?, y a la ley, sobre todo, que respete la ley. Ese es como un elemento principal. Ahí están negociando, han empezado, y bueno, vamos a esperar y vamos a ver, pero como digo, no tengo ninguna confianza en el Partido Popular ni en Feijóo, que ahora mismo está defendiendo todo lo contrario que defendía hace unos meses, o defendía a Rajoy. Entonces, como dices, es un guirigay que yo no sé ya muy bien dónde están.
Pues esperemos que lleguen a un acuerdo, porque vamos, llevan 4 años en funciones. Sí. Aparte de que sería el único acuerdo, por lo menos en lo que queda de legislatura en el Estado español, entre el gobierno de Sánchez y el Partido Popular. Bueno, Pilar Garrido, coordinadora general de Podemos Euskadi, diputada de Unidas Podemos. Es que ricasco, que tenga un buen día.
Vale, muchas gracias, Agur. Buen día.